Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lubina Joven Radio, este domingo ya empezando el mes, algo bien, algo mal dirían otros, pero ya empezamos otra vez, estamos de regreso, nos acompañan
Ilse Castillo,
Luis Curiel,
y bueno, también saludamos a la producción, a Juan Carlos Castillo y al operador en cabina, Hugo Molina. Esta es una emisión en comparación entre Radio Universidad de Guadalajara y la revista Lubinos. Y saludos a Colotlán, donde nos escuchan por el 104.7. Y algo bien padre, Ilse nos va a contar algo ahorita.
Bueno, pues quería platicarles primero que nada acerca de que vamos a iniciar un ciclo de nuestras novelas favoritas, que ni tan favoritas porque no pusieron nuestra parte de Noche de Mariana Enríquez. No se crean. Pero sí, seleccionamos algunas novelas y vamos a estar iniciando el día de hoy el ciclo, el cual le vamos a dedicar el primer domingo de cada mes de este y los siguientes, que se corresponden a junio y julio. Y vamos a hablar de las siguientes novelas. Primero vamos a hablar de El cuento de la criada, de Margaret Atwood, Fruta Verde, de Enrique Serna, y el día de hoy vamos a hablar de la novela Nadie nos mira, de José Luis Pichotto.
Pienso, tal vez el cielo sea un gran mar de agua dulce y la gente, las personas no anden bajo el cielo, sino sobre él. Tal vez las personas vean las cosas al revés y la tierra sea como un cielo, y cuando mueren, cuando las personas mueren, tal vez se caigan y se hundan en el cielo. Mi nombre es José Luis Peixoto, soy el autor de Nadie nos mira, una novela que publiqué en Portugal y que ahora salió en traducción aquí en Colombia. Cuando escribí esa novela yo era profesor de colegio en Portugal y la terminé cuando era profesor en las islas de Cabo Verde. Esa novela viene después de un libro que publiqué llamado Te Memoriste, donde escribí muy directamente sobre el duelo. Es un libro que tiene mucha importancia para mí y de algún modo hay todavía algunas influencias de ese texto en esa novela. Esa es una novela llena de influencias literarias. Creo que muchas de ellas se pueden encontrar en la lectura. Algunas de ellas tienen que ver con el hecho de que es una novela que habla de una realidad rural que para quien conozca muy claramente podrá identificar con el Alentejo, que es una región rural de Portugal donde nací.
Se miraron. Sentado bajo un alcornoque grande, José sostenía la navaja abierta y un trozo de rama con la corteza esculpida. Apoyado en el mismo tronco, a su derecha, estaba el callado. La figura inmóvil del gigante cubría el sol y se extendía desde sí una sombra que acababa en la sombra redonda de un árbol. Desde el interior del silencio, como desde el interior de un sueño, el gigante empezó a andar. José lo miró, como si esperara, como si hubiera pasado mucho tiempo durante aquellos dos pasos largos, y sintió tres puntapiés seguidos en el pecho, y no se defendió. No buscó el callado, no apretó los dedos en el mango de la navaja. El gigante abrió mucho las manos enormes y lo lanzó al suelo. José miró y no se encogió cuando las botas perchadas del gigante comenzaron a molerle la carne y a chocar, rígidas con sus huesos.
Rígidas con sus huesos.
En las piernas, puntapiés en los huesos, en las pantorrillas, puntapiés en la espalda. Los instantes que pasaron en silencio y que a José le parecieron una noche, no fueron una noche. Fueron algunos instantes dentro del silencio.
Fueron algunos instantes dentro del silencio. Fueron algunos instantes dentro del silencio.
Sudado, el gigante giró el cuerpo inerte de José. Y a pesar de la sangre y del polvo en la piel, la mirada de José era la misma. El gigante quiso pegarle más y apagar aquella mirada, pegarle tanto, pero en lugar de eso, se volvió y sin mirar atrás, desapareció. Sobre la tierra, el cuerpo abandonado de José estaba como un arbusto o una piedra o cualquier otro cuerpo que el viento arrastrara poco a poco. El cantar de los gorriones y de los grillos y de las cigarras se iba aproximando. José miraba directamente al sol. En la mano aún sostenía la navaja abierta.
Y acabamos de escuchar un fragmento de la novela de la que vamos a hablar ahora mismo, que es Nadie nos mira, de José Luis Peixoto. Y también antes de eso habíamos escuchado un pequeño fragmento de una entrevista con el mismo autor que nos hablaba de esta novela. Entonces vamos a empezar a platicarles un poco de ella y primero vamos a hablar acerca de la trama principal de la novela y los personajes que vamos a encontrar. Entonces cuéntanos, Luis, ¿tú qué puedes encontrar como destacable en cuanto a este tema?
Pues mira, me gustaría dar unos datos bibliográficos para quien no conozca la novela, pues que pueda acercarse, ¿no? Y ahora sí empezar. Se titula Nadie nos mira y fue publicada aquí en México en el 2017 por Arlequín. Es una editorial que es de aquí de Guadalajara, de Jalisco. Entonces, este libro yo lo compré en el 2018, porque fue la... Recordarán que vino a Portugal, fue país invitado de la FIL, en aquel entonces. Y recuerdo que Marisol, nuestra compañera Marisol, a quien le envió un saludo, por cierto.
Saludos, Marisol.
Un saludo, Marisol.
Aprovechen, ¿no? Marisol, Tonatiu, María, Samantha y...
Diego.
Ilse y Diego.
Ay, también nos faltó Silly.
No, sí le dije, ¿no? Adrián Silly se ve. Y bueno, Marisol y yo fuimos a un evento de poesía, el Salón Poesía.
Salón de la Poesía.
Y no, si no me equivoco, ahí está Peixoto, porque él también es poeta.
Uno muy bueno, por cierto.
Entonces, nos enteramos ya de sus libros que estaban aquí y compramos varios, ¿no? Y bueno, ya ahora sí, ya ciñéndome a Nadie nos mira, es una novela que la trama puede resultar un poquito compleja con una primera lectura, yo creo. Uh-huh. Es una novela que creo que tienes que leerla dos veces, o a lo mejor varios pasajes o fragmentos, darle otra vuelta, ¿no? No toda la novela es como que sí, digamos, un capítulo, un párrafo.
Pues es que tiene una estructura narrativa bien chistosa, uh-huh, en el sentido de que hay muchos hechos que son contados bajo, o digamos como bajo diferentes focos, ajá, o miradas. Entonces también en ese sentido sí puede resultar un poquito complicado como seguirle un hilo. Sí. Siento que en todo caso lo interesante o lo sabroso de la novela no es tanto como el suceso en sí, como de, ajá, lo que está sucediendo, sino de la manera en que se narra, ¿no? Que siento que es, sí, como lo destacable.
Bueno, pero nomás recordar, ¿no? Que para los que no la conozcan, es una novela que se trata o que sucede en un pueblo rural, ¿no? O en la ruralidad, ¿no? Que seguimos al personaje principal de José, ¿no? Es una novela que también tiene elementos místicos, que tiene elementos religiosos muy marcados, que le dan como estas referencias, que vuelven a volverse complicadas, ¿no? Pero Luis, platícanos, ¿qué te gustó de la trama?
Pues mira, haciendo una premisa así muy, muy, digamos...
Resumida.
Resumida. Vendría a ser que la novela se divide en dos partes, libro 1 y libro 2, ¿no? Ya lo mencionaste, sucede en un pueblo que no tiene nombre. Hay solamente dos lugares que tienen nombre, si no me equivoco. Uno es la hacienda, el Monte de los Olivos, y el otro es como una... se llama la Venta de Judas, donde pues se reúnen a tomar y se reúnen allí la gente. La hacienda pues está un poquito a cierta distancia del pueblo. Tienen que caminar un buen rato o tomar un medio de transporte, ¿no? Una carreta, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? El personaje principal, digamos, de la primera parte es este José. Es un pastor que cuida el rebaño de ovejas en la hacienda en Monte de los Olivos. Él está casado, bueno, con su mujer, porque para empezar las mujeres de la novela ninguna tiene nombre.
Ninguna, ¿no?, tiene un nombre, siempre son conocidas mujer, por ser la mujer de o por su oficio.
Exacto. Uh-huh. Y esta es la mujer de José. Tienen un hijo que hasta ahorita, digamos,
es Jesús.
José Junior.
Es Jesús.
Porque
no spoilers, irá.
Es que él también se llama José el niño. En este mundo que nos presentan, hay ciertos elementos místicos, podríamos decir hasta fantásticos, podría ser. Hay un gigante, hay un diablo, el demonio. Aquí no existe ningún sacerdote, que por ejemplo en la iglesia que case a las parejas, sino que es el demonio,
¿no? De hecho ahí dice la cita, ¿no?, de que porque el matrimonio es algo que oficia el demonio.
Ajá, exacto, el diablo. El diablo además es quien todo el tiempo está, a muchos personajes les está diciendo, les está susurrando y les dice cosas para inquietarlos. A José le dice que su esposa, no recuerdo si le dice que lo engañó o que fue abusada.
Le dice que no es quien él cree. Ajá. Tú no sabes quién es tu esposa.
Y José en muchas ocasiones va a tratar de defender el honor de su esposa, pero el gigante le va a dar palizas, ¿no?, hasta casi matarlo. En este mundo hay muchos personajes más. Hay unos hermanos que están pegados por unos dedos, por el dedo meñique, Moisés y Elías. También hay otros personajes que se van como sumando a este mundo, como la cocinera de la hacienda, como
la prostituta ciega.
Que en esta primera parte van a como tener una historia. Después, en el segundo libro, es otra generación. Ya es el hijo de José, que también se llama José. Ya tiene su primo Salomón, la prostituta ciega también aparece allí, uh-huh. Se va a casar con el maestro Rafael, y es decir, hay más personajes, el gigante ya no está porque se lo comieron una jauría de perros. Uh-huh. Entonces lo que podemos ver es, como ya lo mencionaste Ilse, sí hay una historia, está como compleja, está entrelazada, pero sí, en este mundo lo místico y lo religioso cobra importancia. Ya lo veremos más al rato en los símbolos, pero sí creo que los personajes están marcados por ahora sí por sus nombres y por el destino que tienen, ¿no? De repetir la historia en una generación y en la siguiente.
Justo, ¿no? Y algo también que me llama mucho la atención de la novela es esta falta de linealidad, ¿no? O sea, estas elipsis, estas prolipsis que suceden dentro de la novela, ¿no? Porque también cabe aclarar que no es una novela que suceda cronológicamente uh-huh. hablando, ¿no? Que sus temas centrales también son bien importantes, ¿no? Estos tipos de amores frustrados, la pobreza, la muerte, la violencia, todo esto es muy importante también dentro de la novela, ¿no? Y se ve reflejado, como bien decía Luis, con los personajes, ¿no? O sea, vemos que hay una violencia también de género, ¿no? Justamente al no nombrar directamente a las mujeres dentro de la novela, ¿no? Y dándole este foco de crítica o de sátira también como antirreligioso, ¿no? Hasta cierto punto, a pesar de su gran influencia religiosa, ¿no? Eso me parece muy interesante, pero no sé qué piensas tú, Ilse.
A mí en lo personal me parece también que, por ejemplo, desde ese enfoque de las mujeres siendo la esposa de, o eventualmente como solo su oficio, como es el caso de la prostituta o la cocinera. Justamente, también se me hace como bien interesante también cómo estos personajes funcionan al fin y al cabo también como cierto detonante de, para las acciones de que van a hacer los personajes masculinos, ¿no? También inclusive más como que el demonio que es el que va y te pica las costillas uh-huh. y te dice, ay, ve esto y mete la cizaña. Sí. Ajá. Curiosamente, las mujeres no necesitan ni estar instigando, ellas no son instigadoras, pero son las que toman acción de en la trama y son las que hacen como que hasta cierto punto avance. Incluso más que el demonio se me hace. Y también está como bien interesante, por ejemplo, hablando específicamente, por ejemplo, del personaje de la prostituta ciega, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y se me hizo como bien interesante, cómo en la misma novela, la misma voz narrativa dice que ella tiene más respeto porque no le llaman puta. sino prostituta. Entonces aquí están, y que justamente dicen que no le llaman puta porque no ejerce la prostitución como de manera escogida o de manera como profesional, por así decirlo, sino que lo hace porque, dado que es ciega, no puede desempeñarse en otro oficio.
Y a quien sí le llaman así, o por lo menos se dicen en los susurros,
es la mujer de José.
Y cabe aclarar que José cae re malo, es un personaje aburridísimo, que no sé. Sí, no, o sea, de verdad, mal, ¿no?
Pues a mí no es como que digo, ay, qué mal me cae, pero chance, y vamos a hablar de él un poquito más tarde. Por ahora nos vamos a ir a un corte de estación y al siguiente bloque vamos a seguir defendiendo el honor del pobre José.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Todavía no habían enterrado a mi padre cuando los hermanos fueron a verlo. Recuerdo especialmente el estorbo de aquellos hermanos pegados por el dedo, siempre delante de mí. Yo me desviaba hacia la izquierda y uno de ellos frente a mí me desviaba hacia la derecha y el otro o el mismo frente a mí. Yo volvía con la leche tibia y la espalda de uno frente a mí. Yo intentaba una finta y conseguía, finalmente, pasar. Aquellos hermanos, como muñecos de papel recortados y unidos por las manos, muñecos inseparables condenados a un corrillo perpetuo.
Y mi padre, que moría lentamente. Yo sabía que él moría lentamente. Yo sabía que él moría lentamente y no quería creerlo.
Mi padre, que era la única persona gastando sus últimas fuerzas para decir, «Cuéntenme, ¿cómo está la tejería?». Se moría lentamente y preguntaba por los hornos y por el pozo. La tejería nunca fue suya, y que fue más suya que del doctor Mateus, que nunca llevó un balde de barro, que nunca se ocupó del barro con las manos, con los pies, que nunca vio barro. Vete a llevar la renta al doctor Mateus, hija. Y yo, bajo un sol de justicia, recorría el camino del Monte de los Olivos, con un billete muy apretado y muy sudado en la mano. Y me encontraba de frente con José y le decía, «Traigo la renta del señor doctor Mateus». Y José, sin reparar en mí, guardaba el billete. Cuando regresaba, más lenta y despreocupada, me detenía bajo los alcornoques para refrescarme la cabeza y me quedaba pensando en la tristeza hermosa de los ojos de José.
Estamos aquí en Lubina Joven Radio y fíjense, tenemos un tema bien interesante el día de hoy, que seguimos platicando de Nadie Nos Mira, de José Luis Peixoto. Y justamente en este bloque vamos a hablar respecto a la estructura de la novela, que estábamos aquí comentando que es una estructura complicada, ¿no? Y compleja al mismo tiempo. Ilse, cuéntanos al respecto, por favor.
Bueno, algo que yo también fuera del aire te estaba comentando, Irán, es que veo que de pronto hay cierta tradición en la literatura contemporánea portuguesa, en donde las voces narrativas y los focos cambian de una manera enloquecida, y esto es parte esencial de esta novela. Precisamente vamos a ver que en sí la trama o el suceso en sí parece de pronto como pasar medio a segundo plano, porque en sí como lo que enriquece, o algo que yo pienso que es como súper destacable de esta novela, precisamente es esta capacidad de lenguaje, de poderse adaptar e ir por aquí, por acá. Y también de repente me dio como flashazos aquí y acá de ciertas parteaguas estructurales, como el mismo Farabov, ¿no? Que vemos esta obra, que es un solo instante narrado desde muchísimas perspectivas.
Claro.
Y también justo aquí vamos a encontrar que muchas de las escenas son narradas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que es como el mismo suceso, pero narrado aquí y acá de diferentes maneras, ¿no? Y también de pronto vamos a darnos cuenta que los personajes, precisamente al fungir como focos y narradores al mismo tiempo, son una parte como bastante interesante y bien digna de explorar en cuanto a lo que tiene que decir esta novela, ¿no?
Claro, no, o sea, este retrato de la condición humana, ¿no? Que realmente lo que busca la novela justo es alejarse, ¿no? De una trama tradicional y se enfoca, como bien dices, en los personajes. Pero dime, Luis, ¿tú qué piensas sobre esta estructura toda rara?
Pues mira, yo creo que aquí es donde tiene como... podemos encontrar influencias de Juan Rulfo, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Por ejemplo, Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Porque hasta cierto punto se aparecen algunos rasgos, ¿no? El ambiente rural, lo rural, pero también el ambiente que hay, ¿no? Como de cierta
melodramática,
tristeza, como abandono, ruina. Y por otro lado también la cuestión de las voces, que hay diferentes voces. A veces salta de uno a otro, como ya lo dijo Ilse. Casi polifónica, ¿no? De multitud de voces. Y también aquí lo interesante es que a veces tenemos un narrador en tercera persona que se va a enfocar en un cierto personaje. Pero otras veces pasamos a pasajes que son como flujos de conciencia, en donde el personaje se agarra narrando, diciendo, pensando, y no para, y no para, y no para, y no hay párrafo. Uh-huh. O sea, no hay cambio de párrafo, sino que...
un flujo de conciencia.
Se suelta, ¿no?
Sí, como una especie de monólogo interno, parece.
Uh-huh. Que eso es el flujo de conciencia, precisamente, ¿no? Y como imitar la estructura de los pensamientos que se suceden unos tras otros. Entonces, por ejemplo, en el pasaje de la boda, de José y su mujer.
¿No?
Uh-huh. Que un momento lo narra el narrador en tercera persona. Luego lo narra cómo lo vive el propio José. Luego cómo lo ve Moisés. Porque Moisés es el hermano que sí habla. Elías es el gemelo que no habla. Y luego qué pasó también con la cocinera, el niño que no paraba de llorar. Entonces diferentes personajes entran allí y podemos ver cómo piensan cada uno, cómo viven en el momento, qué percepción tienen de los demás personajes, ¿no? Y vamos a poder entonces conocer también cuál es el sufrimiento de ellos, porque cada uno sufre por algo. Tienen un abandono, tristezas, y pues también no se repiten las mismas tragedias, las muertes, por ejemplo.
Eso es algo que 100%, ¿no? La estructura de la novela, lo que nos permite, lo que nos está tratando de que el lector haga, es que nosotros construyamos, ¿no? También nuestra propia interpretación de los hechos, porque es bien complicado, ¿no? Es como cuando te cuentan un chisme y preguntas otro chisme y terminas otro chisme para a ver si armas el rompecabezas, ¿no? Pero al final de cuentas te quedas con esta sensación extraña, ¿no? De que están repitiendo patrones de los mismos que te cuentan el chisme, ¿no? Pero no sabes bien a quién creerle, ¿no? Y eso es algo que me llamó mucho la atención, justamente cómo está narrada, que hay algo de surreal de en esta falta que nos atrae, ¿no? A mí personalmente en una primera lectura decía Luis al principio que puede ser complicada y que puede que no guste. A mí no me había gustado. pero ya platicando con Ilse y que viéndolo desde un enfoque de lenguaje, creo que hay una joya aquí muy interesante, ¿o no?
Sí, sí, sí. La cuestión lenguaje, que parece también que es, o me remite un poquito a la tradición de Saramago, por ejemplo. Y vamos a ver que, por ejemplo, en la cuestión ortográfica hay unas cosas bien interesantes y que valdría la pena por ahí analizarlas. Por ejemplo, pues ya mencionamos que los personajes tienen nombres bíblicos que hacen referencia directa, ¿no?, a las figuras bíblicas. Y, por ejemplo, vamos a ver que los señores usualmente tienen los nombres de los apóstoles. Uh-huh. Y estos están escritos en minúscula.
Como el doctor Mateus, ¿no?
Ajá, como el doctor Mateus.
Es el rico, el dueño de la hacienda. Uh-huh.
Justo. O también, por ejemplo, mencionaban a el hijo de Pablo, y Pablo también está en minúscula. Entonces, siempre vamos a ver aquí y allá esas como pequeños guiños. Y, por ejemplo, el nombre... incluso el nombre del gigante y el demonio, que son como las entidades deíticas principales, están en minúscula. Pero cuando se trata de José, cuando se trata por ejemplo,
Salomón.
Incluso Salomón, Gabriel, Rafael, que son como los ángeles, ajá, ellos sí están en mayúscula. Entonces, fuera de parecer como, por ejemplo, un error de dedo, esto se ve obviamente que está hecho como muy a propósito, y también siento que tiene un poquito este ensalzamiento de quiénes son los que realmente están actuando en la historia, ¿no? O quiénes son los que le están dando pie a la historia, que no es como meramente una voluntad divina, que son los relevantes de, o son los que escribieron la historia, sino los que, quienes la vivieron y perdieron, por así decirlo, en la historia. Ellos son los verdaderamente relevantes. Entonces siento que también este mensaje se puede ver a través de esta decisión ortográfica que hizo Peixoto, ¿no?
Claro.
Fíjate también que otro elemento en cuanto al lenguaje, en cuanto a la manera, a la escritura, creo que es lo cíclico que podemos detectar. Para empezar, porque como ya les mencioné, está dividida en dos partes, son dos generaciones, la del primer José y la del segundo José, ¿no? Con todos sus personajes que van a cambiar, algunos mueren, otros aparecen por primera vez, pero lo cíclico está en cuanto a que se repiten patrones e historias, por ejemplo, y algunas se rompen, por ejemplo, el de la prostituta ciega. Uh-huh. Su madre había sido también prostituta ciega, y la abuela también, pero ya en la segunda parte, su hija muere. Y ella también. Y ahí se rompe esa cadena. Podría ser como que se rompe la maldición, si lo llegamos a ver, ¿no?
Pero ya hiciste spoiler, Luis.
Pues un poco sí, pero aquí no. La trama no es, digamos, lo importante, sino ver cómo está construida, ¿no?
Exacto.
Y otras historias que también, como los triángulos amorosos, se repiten también. Entonces, creo que es cuestión de lo cíclico, de que a veces estamos como condenados a repetir las mismas historias que nos vienen sucediendo, está presente allí, nadie nos mira.
Muy bien. Entonces, pues me parece súper interesante y también me encanta cómo estamos hablando de esta novela, que es Nadie nos mira, de José Luis Peixoto. Por ahora vamos a irnos a un corte de estación y al regreso seguimos discutiendo de esta novela.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Fechava quinta-feira, prova pebre 3 semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Fechava de quinta-feira, para lá deve 3 semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas.
Embarquei em 2 caleiros na Baía de Lisboa. A rebifo e d'Aragoa desembarquei em Alenquere. Casei com 7 mulheres, falta uma para a primeira. Fui dar à Ilha Terceira com 3 dias numa hora. Bali, vim-me embora.
Fechava do quinta-feira.
Agarrei nos alforjinhos, pus um pão em 4 enxacas. Na gamela 2 vacas e na borracha toucinho. Um açafate com vinho, 30 metros de banana. Dei passos à americana, fui passar a Aia, Monta, Bali, hoje cheguei ontem.
Para lá deve 3 semanas.
Estamos aquí en Lubina Joven Radio y acabamos de escuchar un rolón que se llama Gateiros de Lisboa, Fe Sábado Quinta-feira. Digo, la banda se llama Gateiros de Lisboa.
Pero pronúncialo como lo estabas pronunciando ahorita.
Gateiros de Lisboa es la banda y Fe Sábado Quinta-feira es la canción, ¿no? Buenaza, no sé, me encantó que queda doc, porque justo son las vibras que de la novela que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Que es Nadie nos mira, de José Luis Peixoto. Pero ahorita, para regresar, habíamos platicado fuera del aire que nos gustaría empezar diciendo nuestra interpretación del título, ¿no? A ver, Luis, cuéntanos, ¿qué piensas tú por el título?
Pues mira, por un lado el título en español es Nadie nos mira. Y bueno, el título original en portugués es, a ver si lo pronuncio bien, Nenhum Olhar.
Perfecto.
Que vendría siendo algo así como que ninguna mirada. Entonces, cambia un poquito, pero está como que la esencia, ¿no? Creo que con el original lo puedo relacionar, por un lado, con la cuestión de José, del por lo menos del primer José, que es un hombre que dice que él nunca veía a su mujer. Nunca la miraba a los ojos, uh-huh. Solamente la vio, así lo dice, la vez que hicimos a nuestro hijo. Fue la única vez que la vio, la primera vez que la vio. Y la segunda vez ya no lo digo porque es spoiler. ¿Sabe? Pero digamos que evita la mirada de ella. También José es un personaje que es, bueno, Irán dice que es como que un poco cansina, ¿no? Sí. Que nos fatiga. Pero también es cierto que es un personaje que está muy marcado por la tristeza, ¿no? Uh-huh. Le pasan muchas cosas, le dan muchas golpizas.
¿Ves, Irán? Te digo que es un personaje víctima de sus circunstancias.
Sí, por un lado. Justo con él.
A ver. Paréntesis. Lo que me causa conflicto de la victimización del personaje es que se victimiza a él y no sus situaciones lo victimizan. Y lo vuelve cansino eso. Pero no sé.
Pues por un lado.
Pero a ver, sigamos con lo del título. A ver, eso no era tema.
Él reflexiona muchas veces, dice, pienso, ¿no? Y dice lo que le viene a la mente, de cómo todo el dolor, dice, pues el dolor se reparte sobre personas, pero a algunas les toca más que a otras, ¿no? Y a lo mejor eso es como victimizarse por uh-huh. un lado, sí, pero esta cuestión de la mirada está más presente en otros lados. Recordemos que, por ejemplo, el diablo es el que oficia las misas, ¿no? Las bodas, y es el que instiga a todo mundo, pero nunca se dice que haya un sacerdote. Ni nunca se menciona la presencia de Dios. Entonces creo que por ese lado podría interpretarse, por lo menos en español, Nadie nos mira, como que efectivamente estamos abandonados en este pueblo y no tenemos a un Dios que nos pueda, ni siquiera a quien suplicarle, ¿no? Uh-huh. A quien rezarle.
¿Y tú, Ilse, qué piensas?
Yo lo relacionaba, por ejemplo, paradójicamente, o hacer una especie de paradoja con la omniobservancia y omnipresencia de Dios, este concepto de que Dios está en todos lados y todo el tiempo te está viendo. Pero ahora el decir que nadie nos mira es una forma de decir de que es precisamente como parte de su inacción, es como si él no viera nada.
Exacto.
O probablemente es una especie de observador o de espectador, pero como él no pone mano, es como si no lo viera. Entonces también es, siento que también tiene que ver como precisamente este concepto de ser omnisciente o omnipresente, y que eso no significa que toma parte de, o que es un partícipe activo en la atmósfera.
Claro. Sí, no, yo coincido con ustedes dos, creo que son muy acertados, ¿no? Yo lo veo también por la ceguera, ¿no? Hay muchos personajes, como ya lo habías platicado, que son ciegos, ¿no? Y también me remite mucho al campo, ¿no? Como esta soledad. Nadie nos mira, lo interpreto yo como esta falta de conciencia también, o esta, a lo mejor, ay, se me fue la palabra, ¿cómo se dice en España? Esta ignorancia, ¿no? Es porque se vuelve hasta algo ignorante, ¿no? El nadie nos mira es decidimos no que no nos miren, ¿no? Hasta cierto punto estamos viviendo en ignorancia. Y siento yo que mucho de esos simbolismos o de estos de estas cosas que suceden dentro de la novela parten de la ignorancia de los personajes y de las situaciones, ¿no? De esta soledad, de esta dureza que viene dentro del campo, de las cegueras uh-huh. que suelen repetirse, porque justamente nadie nos mira también es una capacidad para ignorar los patrones, ¿no? Nadie nos mira y nosotros tampoco nos vamos a mirar a nosotros mismos. Por eso vamos a repetir nuestras propias historias. Y es lo que sucede con el diablo, es lo que sucede con la ciega, aunque ya dijo el spoiler hace rato. pasó Luis, con los Josés, esta parte de la victimización, ¿no? También por lo que me conflictúa es que se sigue repitiendo el acto de victimizarse, ¿no? Por eso, porque nadie los está mirando, nadie los está tratando realmente de, ni ellos mismos.
No los juzga ni Dios, dices tú.
Sí. Exacto, ¿no?
Y de hecho, también otra figura que está ausente y que tampoco mira mucho es la del doctor Mateus, claro. Que son los ricos.
Justo, que también es parte como del tema del bloque, ¿no? Que son estos símbolos, uh-huh, que tenemos, que también está muy interesante precisamente cómo las figuras que tienen nombres de ser como los apóstoles son los ricos, porque son los que están contando la historia.
Claro, claro.
Sí, también uno que no es precisamente rico, pero por ejemplo el viejo Gabriel, es como casi un Matusalén, ¿no? Que vive muchísimos años, es el administrador. Sobre todo cuando muere un personaje, no voy a decir quién.
Todos mueren.
Como Juan Rulfo, ¿no? Como Pedro Páramo.
Todos están muertos.
Entonces sí creo que está como ese, por un lado, ese aspecto que de la deidad, que no está presente. Y por otro lado, ya lo que dice Irán, ¿no? De estamos solos hasta cierto punto, pero también los personajes deciden a veces o no mirar o no escuchar.
Exacto.
Por ejemplo, muchas veces se le advirtió a José, le dice, no vayas al pueblo, uh-huh, no vayas al pueblo. Le mandan a decir, la cocinera le manda a decir con su esposo, Moisés, dice, no vayas, no vengas al pueblo, por favor.
¿Y qué procede a hacer, José?
Va al pueblo, ¿no? Entonces, es como también esa necedad y por eso mismo se repiten las historias. Por la ignorancia que ya mencionó Irán, ¿no? De sí estamos solos, pero también decidimos ignorar todas estas cuestiones, estas alertas rojas.
Sí, estas red flags.
¿Algún otro símbolo que se les ocurra?
El baúl. El baúl, sí. Creo que es algo importantísimo dentro de la novela. Creo que se me hace un elemento genial dentro de la novela, ¿no? Porque es un baúl que habla, ¿no? Pero los dejo hablar a ustedes.
Es una voz que está dentro del baúl, ¿no? Por un lado está esta y otra es que un escritor que está dentro de un cuarto sin ventanas.
Exacto.
Son como que muy parecidos, ¿no? Por un lado. Uh-huh. Pero Ilse tenía una opinión acerca de la voz dentro del baúl, si no me equivoco. ¿Qué interpretación le das?
Pues nada, que solamente es una reminiscencia a este mito bíblico de la zarza ardiendo, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente este elemento de la zarza en llamas que no se consume y que a partir de ella se comunica, de hecho, curiosamente, a Moisés. Uh-huh. Entonces también siento que obviamente hay un sinfín de elementos bíblicos en esta novela, pero yo identifiqué especialmente ese. También, por ejemplo, esto del escritor o del baúl mismo también remite un poquito a la cuestión del Arca de la Alianza, ¿no? Donde se supone que es donde está la ley de Dios y toda esta onda. Uh-huh. Entonces, pues pienso yo que son como dos elementos que son como bien llamativos y que obviamente luego uno puede hacer la relación directa.
Las inferencias, ¿no? Como Moisés escribiendo en el monte Sinaí, ¿no? O sea, o justamente esta voz que sirve hasta cierto punto de consejero, ¿no? La voz dentro del baúl, como que es una suerte de narrador que sucede y que nos dice a nosotros algunas que otras cosillas interesantes.
Sí, pero fíjate que esa voz poco le hacen, o sea, quien la conoce sí es el administrador. Ajá. Uh-huh. Pero son pocos personajes quienes la escuchan así como con atención. Solamente la mujer de José y más adelante ya en la segunda parte la mujer de Salomón.
Claro, es que es Dios.
Y son las que se le quedan.
Es que es la voz de Dios.
Por un lado sí se extrañan de que haya una voz dentro de un cajón, una caja. Y luego de repente se quedan a escucharla.
Claro.
Pero hasta cierto punto se quedan como que embobadas, o sea. Pasa el tiempo y escuchan las historias que sale de la caja, pero los demás personajes, como que se les hace algo normal.
Es que les digo, para mí se me hace un elemento súper interesante, ¿no? Abarca demasiadas cosas, demasiadas líneas narrativas como para no, para dejarlo de lado, ¿no? Porque justamente Luis mencionó algo que es muy importante en las novelas, ¿no? Estos elementos que nos permiten ver la diferente perspectiva de otros personajes, dices y sucede en la novela, ¿no? Unas la pasan por alto y otros les prestan atención. Es lo mismo que nosotros hacemos como lectores, ¿no? Hay voces a las que nosotros pasamos por alto, pero nos están tratando de decir algo, pero justamente porque la pasamos por alto, se vuelven una carencia, ¿no? Hacia el lector. Y los que le prestan atención a todas las voces o a lo que está tratando de decir ciertas voces, se nos abre un panorama completamente diferente, ¿no? Entonces, justamente esa relación entre el baúl, el escritor, esta voz que está y no está, esta divinidad de las voces, para no decir ninguna deidad en específico, dependiendo de la creencia que tengas, estas cosas se me hacen súper interesantes y súper necesarias dentro de una novela, ¿no? Porque nos permiten adentrarnos, que nos lleven directamente al grano de lo que podría ser, ¿no? Pero no sé qué piensen ustedes.
Pues mira, creo que por la cuestión del tiempo vamos a tener que pasar al último bloque. Sin embargo, antes tenemos una última producción, si no me equivoco. Vamos a un corte de estación y enseguida vamos a escuchar un fragmento más de Nadie Nos Mira.
Saramago ya es una persona que me marcó de una manera distinta porque me marcó incluso a un nivel personal, porque mi primera novela, que se llama Nadie Nos Mira, fue galardonada con el premio Saramago justo en el año 2001. Y entonces he tenido la oportunidad de compartir distintos momentos con Saramago, desde 2001 hasta su fallecimiento en 2010, y Saramago me impactó muchísimo a un nivel real de mi vida personal, además de la literatura, porque por supuesto que empecé a leerlo en los años 90 y ha sido también un marco enorme.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Y el mundo acabó.
Y el mundo acabó.
Inexplicablemente, o sin una explicación que pueda ser dicha o entendida, el mundo acabó, como en un instante en que se cerraran los ojos y no se viera ni siquiera lo que se ve con los ojos cerrados. Los niños murieron.
Los niños murieron.
Las risas de los niños, esparcidas por el suelo y por los sábados y por agosto, murieron. El mundo acabó como una noche arrojada desde el cielo y nunca más se oían las risas de los niños. Nunca más fue sábado, nunca más fue agosto, nunca más hubo sol. No dejaron ni siquiera los cementerios llenos de muertos, pues todos ellos han desaparecido todavía más de todo. Todos ellos han muerto su segunda muerte, aún más definitiva. La voz que está encerrada dentro de un baúl se calló para siempre. Y de sus palabras, ni el sentido ni el silencio han subsistido. El hombre que escribe encerrado dentro de una habitación sin ventanas, se detuvo de repente en mitad de una frase. Y el fin, para él, fue la tinta que desapareció de las páginas que había vivido. Fueron las hojas de papel que huyeron de sí mismas y se convirtieron en el más absoluto vacío de todo. Fue la memoria que se transformó ni siquiera en aire, ni siquiera en viento. El mundo acabó, y no se quedó nada, ni las certezas, ni las sombras, ni las cenizas, ni los gestos, ni las palabras, ni el amor, ni el fuego, ni el cielo, ni los caminos, ni el pasado, ni las ideas, ni el humo. El mundo acabó, y no quedó nada. Ninguna sonrisa, ningún pensamiento, ninguna esperanza, ningún consuelo, ninguna mirada.
Dizima da terra pranha, orlada formosa insanidade, onde a serra for a única fronteira, e meu pai o que sabia sem saber mo ensinou. Terra
terra arida, dizima da terra pranha, orla da formosa insanidade. Onde a serra for a única fronteira, e meu pai o que sabia sem saber me ensinou. Ora no cerco, corda de povos a saque, horror de aldeia em aldeia. Lebre no monte a mirar do penedo, por onde cega a alcateia.
E estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Estábamos escuchando la canción Diabona Cruz, Terra Ardida. Entonces vamos a cerrar este primer programa de novelas favoritas con esta novela que nos tiene a todos impactados, que es Nadie nos mira, de José Luis Peixoto. Entonces, para cerrar, vamos a dar como nuestros comentarios finales con respecto a esta novela tan, tan fructífera, ¿no? Siento que tiene mucho que comentar o mucho que comentarse acerca de ella.
Pues mira, si quieres, empiezo yo.
¿Sabes? Si quieren,
si no, no. Si quieren, si no,
pues ahorita nos arreglamos.
Si no, ya apaguen la transmisión, sí, ya acabamos.
Mira, yo creo, me gusta mucho esta novela, es una de mis novelas favoritas, por cómo está construida. Sí es un reto, sí lo es, pero también conforme vas leyendo y dices, ah, mira, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? O esto es lo que estoy leyendo, conozco a estos personajes. Sí tiene ese tono que hasta puede ser como ese lenguaje como alto de bíblico, por eso es como a veces complicado. Y de mis partes favoritas, yo diría que son dos. Por un lado es la historia de los hermanos Moisés y Elías, desde cuando te comentan de cómo, de cuando nacieron, que perdieron a su mamá en el parto, que ellos nacieron unidos por el dedo, que el papá no los quiso separar ni quitarle el dedo a ninguno. Entonces toda la vida vivieron así y murieron así, ¿no? Incluso. Es como que sí, muy triste la escena de la escena de la muerte. Y otro pasaje que me gusta mucho es ya cuando en la segunda parte de ahora se diría Irán, ¿cómo dijiste? ¿El Nuevo Evangelio?
¿El Nuevo Testamento? ¿El
Nuevo Testamento? Cuando ya estamos con los primos, que son José y Salomón, que sí tienen como una relación bien, bien rara, porque por un lado es como la rivalidad por el amor de la mujer de Salomón, y por otro lado sí es como que la añoranza, ¿no?, de cuando eran niños, que ninguno tenía amigos. Ninguno tenía amigos, no conocían a otras personas. Uno porque vivía en la hacienda y otro porque era como que muy solitario. Y entonces ellos eran primos y amigos. Y luego ya con el tiempo se pierde esa amistad y al final pues queda esa rivalidad, ¿no? Entonces es una novela que sí pasa por muchas etapas, pero creo que la tristeza es una de ellas. Entonces como una tristeza como bella. Entonces, esa es mi perspectiva, ¿no?
Muy sodada, muy portuguesa,
sí,
su parte.
Exacto. Justo, ¿no? Ahora voy yo, si quieres irse.
Pues ya hablaste. ¿Ya qué?
Fíjate, a mí me gustó mucho también. Bueno, la neta no me había gustado. O sea, ya lo dije varias veces, ¿no? Pero no me había gustado. Pero ahorita algo que sí disfruté mucho en la lectura era el lenguaje poético, ¿no? Que abarca toda la novela, ¿no? Y creo que eso es algo muy bello, muy único que tiene esa novela. Pero gracias a Ilse.
De nada, Irán.
Tuve la oportunidad de verla con otros ojos, o lo que había leído con otros ojos, y me gusta. Ya puedo decir que me gusta. pero fíjate, algo que sí me encantó, todos estos simbolismos, todas estas situaciones que se nos presentan a lo largo de la novela dan un espacio enorme a la interpretación, ¿no? Me gusta mucho también que se siente la soledad, ¿no? O sea, la soledad abarca la novela, ¿no? Y uno siente esa soledad, siente esos momentos bien melodramáticos, que sabes que dices, ah, esto está bien melodramático, parece Twilight, ¿no? Me encanta también porque es de mormones Twilight, no se dejen engañar. Y no, y me encanta, creo que justo los simbolismos, creo que hay algo muy interesante ahí que rescatar y nada, ¿qué piensas tú, Ilse?
Bueno, principalmente, para empezar, yo siento que cualquier reinterpretación de la Biblia tiene algo que decir. Y esta en particular me pareció especialmente y fructífera y sobre todo como bien tórrida, ¿no? Eso a mí también me fascinó, cómo la novela me agarró de una mano y dijo, vámonos, ¡zas! Entonces es un, ok, no estoy entendiendo nada, pero ya una vez que lo entiendes es un blow mind completo, ¿no? Algo que también quiero estar de acuerdo contigo, Iram, y también me encanta, es que se nota que Peixoto es poeta.
Exacto.
Se nota que es poeta en su texto, ¿no? Precisamente porque, y no solamente por la cuestión lírica del lenguaje, sino por la cuestión rítmica de la narrativa. La narrativa tiene un ritmo, y es un ritmo acelerado, a veces es una calma total, pero a mí me fascinó precisamente el cómo nos dejó irnos por algo que de plano parece que no se entiende, pero al final una vez que lo entiendes, uh-huh, es como todo un viaje, ¿no? Y también me encantaría hacer este hincapié en el sentido de que estos flujos de conciencia dan lugar a ciertos monólogos, ciertos diálogos preciosos. A mí todavía me quedó muchísimo esta imagen en el que José recuerda que él de niño le habían dado un caballito de cartón, se le queda fuera un día de lluvia, se le olvida, y entonces llora porque se le deshizo su caballito de cartón, y él menciona, ese caballito de cartón era lo que yo quería para ti y para nuestro hijo. Entonces es una cosa bien desgarradora. Claro. Me encanta que también esta novela no solamente es de esa manera como tan sórdida, sino que llega a ser desgarradora. Entonces me parece también una novela sumamente recomendable. Obviamente hay que irnos con precaución con ella. Y pues nada, esta es nuestra recomendación de este programa, que es Nadie nos mira, de José Luis Peixoto.
Lo pueden encontrar en Arlequín, normalmente está en Impronta y en diferentes librerías aquí en Guadalajara, sino desde la página de Arlequín.
Muy bien, y con esto vamos a dar fin a este programa. Quédense con más de la programación de UDG. Se despide del micrófono
Luis Curiel,
Iram Osiris
e Ilse Castillo. Nos vemos a la siguiente emisión.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.